a 40 años.
Siempre democracia.
Aspiro a que mi gobierno sea un ejemplo de austeridad, de limpieza, de patriotismo.
Carlos Menem.
El gobierno del pueblo no puede ser propiedad de sus dirigentes, porque la corrupción administrativa es un acto verdaderamente criminal, que como tal hay que señalar ante la conciencia y la opinión de nuestra ciudadanía. Argentina tiene que dejar de ser el país de los negociados y tiene que pasar a ser el país de los grandes negocios.
Nacional, la radio pública.
Estamos en Rebelde sin Cauce, Marian, 16 de la mañana. Y continuamos con, bueno, este
esta nueva
espacio,
sección
Voces que, en Libertad, ¿no?
Exactamente, porque ¿qué queremos? Que a 40 años de democracia, sí, sabiendo que nos va en marzo, particularmente con la fecha del 24, vamos a tener la efeméride central, lo que buscábamos justamente era empezar a convocar voces, sí, que en nombre propio pudieran reconstruir estos 40 años de democracia en base a sus miradas, sus prácticas, sus devenires, justamente. Nos queríamos meter esta vez, es la segunda vez que lo hacemos, nos queríamos meter en el mundo gremial. ¿Por qué? Porque no solamente es el tema de este año también, sino que además necesitamos reconstruir una memoria donde se retome una lucha que viene desde mucho tiempo atrás, que tiene sus principales exponentes en nuestra provincia también, y que además pueden convocar e interpelar a las nuevas generaciones para ver, por ejemplo, todo lo que es el gremialismo, la representación gremial, con otros ojos. ¿Y cómo hacerlo si no es en la voz del Pirujo Araujo? Yo le voy a decir Pirujo porque es su apodo, por supuesto, pero estamos hablando de Ricardo Araujo, histórico gremialista de ATE, que además también formó parte de la mesa intersindical, que ahora está jubilado, dice, que ya no participa activamente, pero pucha, si tiene cosas para decir. Bienvenido, Ricardo, a Radio Nacional. ¿Cómo
Muchas
estás?
Gracias, buenos días y muy amables.
Bueno, con toda esta presentación que hacíamos, ¿cómo empezar a romper el hielo? A ver, contanos, así tipo currículum vitae, ¿cómo llegás al gremialismo en nuestra provincia y cuál fue tu primer lugar dentro del gremialismo?
Bueno, yo soy gremialista desde siempre, digamos, porque toda mi juventud me dediqué a la actividad, ya siendo estudiante, participé de los centros estudiantes y una vez que me dediqué a la actividad laboral fui activista gremial en la medida de lo posible, ¿no? Porque yo comienzo a trabajar en pleno periodo dictatorial y lógicamente había que cuidarse mucho de querer ser representante gremial en esa época. De todos modos existían los contactos y cuando comienza el periodo, comienza a gestarse ya la recuperación de los gremios, ya a partir de ahí yo soy delegado de base, delegado de mi sector y trabajamos para conformar el gremio rápidamente. Ni bien ATE se recuperó nacionalmente, nosotros recuperamos la seccional de 25 de mayo, que era donde yo trabajaba. Había dos seccionales en la provincia, Santa Rosa y 25 de mayo. Nosotros acá, Maldonado recupera la seccional Santa Rosa, y nosotros con Daniel Pineda padre y Daniel Pineda hijo también, recuperamos la seccional de 25 de mayo.
¿Y cómo desde esa, volver a retomar, porque era sindicalista antes del 83, o sea, en dictadura, cómo fue reiniciar ese diálogo democrático desde un lugar como el gremialismo, que fue justamente uno de los, digamos, de los ejes donde la dictadura metió todas las balas, sí, y todos los presos, digamos? ¿Cómo?
Bueno, lógicamente, se había barrido todo, ¿no? La dictadura hizo un trabajo terrible en cuanto a la destrucción de todo lo que era gremial, incluso en la conciencia gremial de los trabajadores. Entonces, había que comenzar prácticamente de nuevo. Ahora, tengo muy buenas experiencias. Yo me acuerdo que las primeras asambleas que hicimos nosotros para recuperar el gremio, tuvieron participaciones masivas de compañeros. Uh-huh. Había mucho, hicimos una asamblea en el club del pueblo y fueron casi todos los trabajadores y las trabajadoras. Uh-huh. Y bueno, ese respaldo nos permitió empezar a reconstruir la actividad gremial. Después fue mucho más difícil, ¿no? Porque una vez que comienza la actividad gremial, la disputa política dentro del gremio se hace más compleja.
¿Por?
Porque empieza a participar la política, ajá, precisamente.
¿Al gremialismo no es política?
El gremialismo, política, ajá, pero el gremialismo es una política de clase.
Ajá.
Y la política interviene en forma partidaria y divide al gremialismo de clase. Por eso yo me reivindico como clasista, porque intento que dentro de la actividad gremial la política participe, pero en defensa de la clase y no diferenciando entre partidos. Uh-huh. Que los partidos trabajen en la política gremial, pero colaborando con las necesidades de la clase trabajadora, no sacando tajada. Lo que se hace normalmente en los partidos políticos, sobre todo los partidos políticos mayoritarios, prácticamente son quienes dirigen y uh-huh, quien disponen quiénes va a estar al frente del sindicato. Uh-huh. Entonces, ser, desde mi posición, ser independiente, no porque sea independiente, no partidario, sino no ser partidario del partido oficialista, te lleva a una dificultad enorme poder llegar a la conducción. Me resultó fácil llegar a la conducción.
Me gustó lo de dificultad enorme. Y te iba a preguntar, en esa vuelta a la democracia con toda la efervescencia y la participación popular, si tuvieras que caracterizar al militante gremial de ese momento y hacer como un puente entre el militante gremial de hoy, ¿qué puntos de encuentro ves y qué puntos que se han distanciado y que hay que reconstruir también?
Bueno, quienes militamos justamente en la actividad gremial en los inicios, veníamos despojados de esa cuestión partidaria e impulsados por la necesidad de aglutinar a la clase obrera. Veníamos de la batalla contra la dictadura y veníamos de la necesidad de reconstruir la actividad sindical en todo el país y la actividad política que estaba prohibida. Por lo tanto, era una militancia de conciencia, de clase. Luego comienza una actividad distinta que es motivar a los jóvenes a participar. Uh-huh. Ya los jóvenes participan con otras motivaciones y con un descreimiento hacia el sindicalismo, porque no conocieron el sindicalismo que conocimos los más viejos de aquella época donde se luchó, ¿no es cierto?, el periodo de Tosco, Salamanca, los grandes líderes sindicales de la época de la lucha contra las dictaduras anteriores. Uh-huh. Prácticamente toda esa juventud que estuvo participando fue barrida por la dictadura, quedamos muy pocos de aquella época. Uh-huh. Y bueno, el generar un nuevo trabajador con conciencia sindical era la labor, ganar que la juventud se acerque al sindicato desprovista de esa imagen de un sindicalismo corrupto, de un sindicalismo mal visto, que generado a veces por los propios medios de difusión que atacan al sindicalismo viendo los aspectos horribles que tienen algunas cosas del sindicalismo, ¿no? Mostrando eso y no mostrando la verdadera labor sindical que hacen aquellos que no van al sindicato por una cuestión económica o por una necesidad de proyectarse a la política usando el sindicato de trampolín, sino que van al sindicato con una conciencia de clase.
Uh-huh. Y en ese, me quedé pensando en esto, ¿no? Como, porque no deja de ser una batalla cultural la que estamos planteando, es decir, ¿cómo fue en estos 40 años, ¿no?, la intromisión justamente de otros actores que no provienen del gremialismo y que fueron ridiculizando, farandulizando, tergiversando toda la propuesta del gremialismo hasta llegar a hoy, incluido también hay que incorporar el tema de la precarización laboral que terminó de romper las bases del gremialismo? ¿Cómo podrías caracterizar, digamos, la discusión que hoy se está dando en el movimiento gremial para volver a repensarlo?
Bueno, nosotros lo que logramos fue generar, buscar aquellos que podían ser educadores de las jóvenes, Nosotros me acuerdo que lo buscamos al Negro Sena, gran dirigente ferroviario y un hombre ligado al movimiento sindical de toda la vida, y tiene varios libros sobre la cuestión ferroviaria y sobre la cuestión sindical. Y Elena Gómez Pazán, que era su compañera, que también es una docente con mucha formación, y se dieron clases para los jóvenes.
¿En qué años estamos hablando, más o menos?
Y estamos hablando de fines del 2000, 2009, 2010, todo ese periodo.
Ah, ya, acá nomás, ayer
nomás. Sí,
sí,
sí, estoy hablando ya de cuando nosotros logramos mantener la dirección del sindicato. Uh-huh. Antes simplemente era la batalla, pelea por disputar en el gremio, ¿no? Porque uno venía al gremio de afuera. Nosotros cuando veníamos al gremio veníamos de afuera, veníamos como delegados de base a pelear asambleas, a pelear medidas de fuerza que la tenían que tomar los dirigentes sindicales que estaban de acuerdo con el gobierno, digamos, en aquella época.
Difícil, ¿no? Cuando tu propio representante
sí,
no responde
esa
a las bases.
Sí, es la parte más difícil. Sí. Sí. Lo más difícil es llegar a la conducción gremial. Y luego vienen las dificultades lógicas de conducir un gremio al que lo despojan absolutamente de todo, porque toda la cuestión financiera de los gremios está también manejada y centralizada.
Uh-huh. ¿Y hoy qué tiene que hacer un gremialista, Ricardo? Digamos, ¿cuál es el papel de un sindicalista para vos en este tiempo distinto? Y también pensando un poco en lo que vos hablabas, me parece que comentabas que cuando iniciaste la actividad, por ejemplo, las reuniones de afiliados eran masivas, y hoy, por lo menos la idea que uno tiene, es que es muy difícil juntar 10 personas para una causa justa, ¿no?
Es muy difícil, salvo que haya una necesidad acuciante de los compañeros y que la necesidad los convoque, por el solo motivo de hacer una reunión sindical, es muy difícil que se acerquen, porque ya digo, se ha generado toda una idea de desprestigio hacia la dirigencia sindical. Si uno mira la tabla de desprestigiados, están primero los sindicalistas y después los jueces. Y tendría que ser
y hablemos
revés, ¿no?
De un PJ también que no entró justamente en el 83 con las mejores credenciales, ¿no?
No.
El pacto militar-sindical fue parte de nuestro derrotero
histórico.
Yo
parto de que la dictadura en este país la derrotamos. La clase obrera, el movimiento de derechos humanos, las madres de Plaza de Mayo, abuela, todo eso peleó para derrotar a la dictadura. Y la derrotamos. Acá la dictadura fue derrotada, no fue una dictadura que terminó como la de Pinochet, saliendo honrosamente y quedando Pinochet como senador vitalicio. Acá la dictadura fue derrotada. Derrotada la dictadura, la democracia se pudo haber instalado con mucha más fuerza. Pero evidentemente hubo sectores de la clase dominante que negociaron con la dictadura para darles una salida airosa a esa dictadura. Bueno, hubo que pelear contra la teoría de los dos demonios, la obediencia de vida,
el punto final,
los indultos para poder condenar a los genocidas, ¿no? Uh-huh. Y eso fue pelea en la calle. Y la pelea en la calle es la que determina la diferencia de un sindicalismo con otro. Uh-huh. Si el sindicalismo está en la calle peleando, es que está defendiendo los intereses de la clase obrera, porque en la democracia, a pesar de que esta democracia la valoramos, todos los gobiernos de esta democracia intentaron desalojar a la clase obrera y al pueblo de la calle, de una forma o de otra, con política o con represión, pero todos los gobiernos intentaron sacar al pueblo de la calle, que fue el que se ganó la calle derrotando a la dictadura.
Uh-huh. Y en esa pintura de escenario que estás haciendo, los movimientos sociales, ¿dónde los pondrías, por ejemplo?
Bueno, los movimientos sociales vinieron a cubrir un vacío enorme que fue la enorme masa de trabajadores y trabajadoras desocupados y precarizados. O sea, se generó a partir de las privatizaciones de Menem y después la política nefasta de la Rúa con la Alianza, se generó una masa de desocupados gigantesca que podía haber sido pasto de la derecha para generar una cuestión fascista. Yo creo que las organizaciones sociales que aglutinaron a esos trabajadores y le dieron un modo de defenderse y de luchar y de conseguir un modo de vida, fue lo que hizo que ese sector de la clase obrera estuviera junto al resto de la clase obrera ocupada, con las diferencias lógicas que se dan, pero permitió que la clase obrera trabajara unificada en la política nacional.
O sea que puertas adentro son una misma clase obrera, que las distinciones las hagan algunos dirigentes.
Nosotros la diferencia que hacemos es clase obrera, ocupada, desocupada, precarizada, jubilada, pero es todo clase obrera. Uh-huh. Y si lo viéramos desde ese punto de vista, los que estamos en las centrales tendríamos que trabajar por la unidad, porque las diferencias hacen a otras cuestiones que no tienen que ver con la necesidad de los trabajadores y las trabajadoras, sino que tienen que ver más con intereses de otro tipo, ya sea económicos o políticos.
Uh-huh. Y decís diferencias, y justamente el ámbito natural para dirimir esas diferencias es la paritaria, que parece una palabra, no sé, críptica. Se lee paritarias en los títulos de los diarios, todo el mundo repite, pero muchas veces no se sabe qué es. Es simplemente se toma como un ámbito de negociación del monto del sueldo, nada más, y ahí quedó. Pero contanos un poquito en retrospectiva de estos 40 años lo que significó hablar de paritarias en La Pampa.
Bueno, cuando empezamos a hablar de paritaria, en los primeros años del 2000, que fue cuando ya estábamos en la conducción de ATE, hablamos de una palabra griega, porque no se sabía bien lo que era y todavía mucho no se sabe, como vos decís. No hay nada más democrático que la paritaria. Nosotros tuvimos 10 años para lograr la paritaria en La Pampa.
10 años.
Con un gobierno accesible, porque acá no hubo, como en otros gobiernos, represión, por ejemplo. Uh-huh. Otros gobiernos provinciales y gobiernos nacionales, ¿no? Ni en la época de gobiernos nacionales represivos, acá La Pampa no se reprimió, cosa que hay que rescatar. Pero igual, nosotros comenzamos por el lado amable, yendo a la legislatura, hablando con políticos, con ministros.
¿Qué año te acordás más o menos, Ricardo?
2003-2004 comenzamos a pelear la paritaria.
Después de la crisis del 2001,
¿no? A hablar de paritaria.
Es la primera remontada post-crisis 2001,
sí,
sería.
Sí, porque ya te digo, acá no se conocía directamente. Es más, tomar como de reivindicación paritaria cuando la masa de los compañeros trabajadores y trabajadoras no sabía de qué se trataba, no era sencillo, porque uno ponía paritaria y tenía que dar explicaciones de que por qué era necesaria. Uh-huh. Bueno, ya te digo, nos llevó 10 años de pelea y terminamos poniendo 6.000 compañeros en la calle, llenando la casa de gobierno de humo, y a partir de ahí se abrió las puertas de la negociación paritaria.
Y desde esa fecha hoy,
hemos dado un salto altísimo, un salto cualitativo que nos ha permitido sostener el salario, recuperar los trabajadores que estaban precarizados. Nosotros ya llevamos 4 experiencias de ingresos a la administración pública masiva de trabajadores precarizados. Uh-huh. Hemos avanzado en las condiciones laborales, en la provisión de equipos de trabajo, en la provisión de ropa. Se da un salto enorme que hoy los compañeros lo disfrutan, porque simplemente toman su tema y lo exponen al sindicato para que el sindicato lo incorpore como tema de negociación. Y el gobierno tiene la obligación de atender esos temas, podrá dar respuesta o no. Lo bueno de la paritaria es que en la paritaria se pueden poner las cosas sobre la mesa y hablar con franqueza de todo. Entonces, si el gobierno realmente no puede, tiene que argumentar por qué no puede y cómo no puede y cómo podría. Entonces no lleva a que se hagan reclamos fuera de lugar o reclamos que sean por fuera de las posibilidades, ¿no es cierto? Uh-huh. Entonces, dentro de las posibilidades reales, las posibilidades reales, porque a veces, si no, estaríamos en un posibilismo que siempre te dirían que no. O sea, dentro de las posibilidades reales, el gobierno mostrando los números reales, conociéndolas, se puede negociar de mejor manera y avanzar adoptando partes de lo que uno va buscando y de a poco se va avanzando.
Ahora, Ricardo, esos derechos están tan naturalizados ya en la clase trabajadora, por lo menos la actual, la que recién ingresa al mercado laboral. Esto es decir, a mí me pagan las vacaciones, a mí me pagan lo que dice el convenio colectivo de trabajo mínimo y de ahí para arriba, pero que responden a todas estas luchas anteriores y pensando en estos 40 años de democracia. El tema de hacer un hilo conductor de memoria, de verdad y de justicia, pensando un poquito en cómo retomar este diálogo. ¿Por dónde pasa esa, no diría no comunicación, pero ese desentendimiento o ese desacople de las nuevas generaciones que van más en una actitud individual de salvarse? laboralmente por ahí, de manera individual, con una concepción más colectivista, más horizontal por ahí, bueno, del retorno a la democracia, ¿no?
La democracia se tiene que sentir también en el ambiente de trabajo. Hay que arrancar del trabajo, no del sindicato. El sindicato es una herramienta, el sindicato es una forma de organización. El compañero, el trabajador están en su lugar de trabajo. Entonces, el lugar de trabajo es el fundamental. De ahí hay que hacer el sindicalismo. Entonces, si el compañero tiene un delegado que lo eligió él y es un delegado que lo representa, el reclamo llega al sindicato. Si el sindicato le pone el delegado al trabajador y el delegado responde a la dirección del sindicato y no al trabajo, al sector de trabajo, la cadena no funciona. Ajá. Funciona para el dirigente sindical, claro, que no
está
va a sentir...
Sabe lo que va a pasar, no va a tener
la comodidad. Sí, pero tiene la información, pero no tiene el reclamo, digamos. Actúa distinto, va de arriba para abajo. Total. Y no de abajo para arriba. Cuando se logra revertir de abajo hacia arriba y el delegado tiene voz en el sindicato, nosotros en ATA habíamos establecido un sistema que los delegados tenían un día a la semana con permiso gremial autorizado, sin pérdidas de ningún tipo, o sea que...
Que no se lo descontaban.
No se descuenta, o sea que tiene un permiso de salida un día a la semana para reunirse con el resto de los delegados en el sindicato, con un lugar y para que discutan todo lo que tengan que discutir los delegados. Y dejarle el pliego de reivindicación a la conducción sindical.
¿Y esa instancia ya no existe más?
Sí, sí, sigue existiendo. No en todos lados, eso no es algo que cunda, sí, lamentablemente. Pero ese modo de organización sindical permite que el sindicato esté permanentemente activo en los reclamos del conjunto de los compañeros. Uh-huh. Hay reclamos que hacen al conjunto y reclamos que hacen a sectores. Entonces, bueno, a veces pelea un sector, a veces pelea el conjunto, ¿no es cierto? Depende de cómo sea. Pero el reclamo es directo del lugar de trabajo y la discusión, la asamblea se tiene que hacer en el lugar de trabajo. Uh-huh. La asamblea en el sindicato puede ser importante para algún tema, pero la asamblea en el lugar de trabajo es distinta porque ahí participan todos, los que son afiliados y los que no son afiliados al sindicato, y hablan todos, porque en el lugar de trabajo todo el mundo tiene confianza porque puede hablar. Entonces, al hablar ahí, expresan las ideas más profundas que están entre los compañeros. Y si el dirigente sindical le interesa profundizar en las ideas más profundas, las cuestiones mucho más sencillas, porque surgen esas ideas, las necesidades, las dudas, los compromisos, porque, bueno, los compañeros tienen compromisos con sus jefes, tienen acuerdos pactados cotidianos, tienen un montón de cosas que a veces las quieren decir, a veces no, y a veces eso le complica hacer un paro porque se pone mal con quien lo va a conducir en el trabajo. Entonces hay que entender esas realidades para encarar los conflictos de modo tal de que ese compañero se sienta representado y atraído por la lucha y no espantado por la lucha.
Ricardo, recién decías lo de la mala prensa que tiene el sindicalismo, hablabas como uno de los... las explicaciones de por qué el descenso en la credibilidad o en el acompañamiento, si querés. Pero te pregunto, pues obviamente sos un tipo que tenés que conocer a muchísimos sindicalistas. ¿Qué porcentaje vos considerás que podríamos catalogar de mal sindicalismo? Habrá como en todas las profesiones, esto es así. Pero viste que es cierto, por ahí está la idea de que vos decís, bueno, no, es sindicalista para enriquecerse, es sindicalista para acomodarse él y olvidarse de... del resto. ¿Qué porcentaje representa el total eso, más o menos?
Yo mentiría si hablo de un porcentaje, pero acá en el sindicalismo quienes explicitan a veces el mal sindicalismo son aquellos, los mismos medios canallas que hablan mal del gobierno. O sea, ocurre un hecho y todos los medios hacen una campaña feroz contra el gobierno, sabiendo que el gobierno quizá no tuvo mucho que ver, o tuvo poco que ver, o todos los gobiernos han tenido que ver, pero la campaña que hace la prensa canalla es feroz, y tomando el tema sindical, cualquier sindicalista que haya pasado por un por esa etapa de corrupción que se han dado, como se dan en todos lados, bueno, se genera una campaña de prensa de desprestigio hacia el conjunto del modelo sindical. Yo siempre digo que en las grandes luchas de la clase obrera han luchado todos. Nosotros decíamos que había sindicalistas traidores, porque los hubo, sí. Los hay.
Sí.
Y en las peleas están también, y a veces hay que lograr que estén porque mostrar la unidad de la clase obrera. Entonces, sí, hay un, pero es mínimo. Después hay conceptos sindicales que uno comparte y que otros que no, con los que no se comparte. Yo, por ejemplo, no comparto algunos modelos sindicales. Son modelos burocráticos que se les dice, no me gusta esa palabra porque burocráticos somos todos, pero sí. De aquellos que están despegados de la necesidad de la masa de trabajadores.
Que hace 30 años están en la que conducción,
sí,
por
que
ejemplo.
Yo me podía haber quedado en la dirección del sindicato, porque me pedían que me quede, pero mi labor fue decir, a ver, tiene que entrar la juventud al sindicato, y para que entre la juventud los viejos tenemos que salir. Porque si nos quedamos los viejos, los jóvenes no protagonizan.
Claro.
Para que protagonicen se tienen que hacer cargo, entonces hay que dejarlos al frente de la conducción. Y eso demuestra que se renueva el sindicalismo. Otros prefieren quedarse y utilizan las cosas del sindicato como si fueran propias. Cada cosa del sindicato es del conjunto, o sea que si yo uso el auto del sindicato, cualquier compañero afiliado tendría el derecho a usarlo. Entonces yo no lo tengo que usar para mi cuestión personal. Y eso es un concepto que no existe en todos los sindicatos.
Absolutamente. Y pensando justamente...
Eso genera a veces que se critique, pero son modelos sindicales, son concepciones sindicales. No quiere decir que eso sea ni corruptos, ni antisindicalistas, ni son modelos sindicales que, bueno, se pueden discutir desde la óptica que uno quiera ver las cosas.
Claro, no confundir el adjetivo por ahí con el sustantivo, ¿no? Sí. Porque no es que son así, pero pensando
perfecto.
Justamente en la preocupación, porque te veo preocupada por ese trasvase generacional, justamente, vos como dirigente sindical, por ejemplo, a un pibe, a una piba que está arrancando, que tiene inquietud social, que le interesa esto, ¿qué dos o tres recomendaciones le harías? Por ejemplo, ¿por dónde empezar a leer? ¿Por dónde empezar a hacer? ¿O tener cuidado ante qué para no equivocarse tanto?
Lo primero es estar afiliado al sindicato, tener o ser delegado, tener un delegado de sector y ser delegado, y vincularse al gremio. Leer, bueno, yo creo que nosotros tenemos que conocer la historia del movimiento obrero. El movimiento obrero argentino es apasionante, tiene una historia que no existe en el mundo, una historia de tanta capacidad de lucha como ha tenido la clase obrera en Argentina, con dirigentes excepcionales, grandísimos dirigentes, y con experiencias épicas. Por lo tanto, conocer la historia de nuestro movimiento de clase obrera, de trabajadores y trabajadoras, es una cosa importante. O sea que tratar de saber por qué existió esta clase obrera tan poderosa en Argentina, que ha sido indoblegable para las dictaduras y para muchísimos gobiernos que quisieron barrernos y que nos quieren barrer, porque ahí andan diciendo de nuevo algunos dirigentes que cómo arregla la situación, cárcel y balas, ¿no? Como dice Esper,
claro.
Cárcel y balas. Gran solución. Lo dice un inimputable, porque nadie lo imputa, pero es algo que han hecho las clases dominantes en la Argentina, en toda la historia de Argentina. Cárcel y bala para los trabajadores y las trabajadoras, cuando no aceptaron las condiciones laborales que le impone la clase dominante. Pero así todo, la clase obrera argentina sigue peleando, sigue ganando la calle, sigue... Entonces, conocer esa historia es la primera cosa que yo aconsejo a los jóvenes. Métanse a conocer esa historia, a conocer cómo eran los dirigentes, cómo era Tosco, cómo era Salamanca, cómo era Atilio López, grandísimos dirigentes que hubo, Ubaldini. Me acordaba que en las primeras cuestiones de la dictadura, en el año 80, comienza a reorganizarse la CGT y se hace un paro en marzo del 82, que fue fuera de la dictadura, paz, pan y trabajo.
¿Te acordás? Sí, paro general. Sí.
Ese gran paro, sí, fue una de las cosas que empezó a voltear la dictadura, ¿no? Esa historia hay que rescatarla porque hay gente que se jugó el pellejo. Nosotros tenemos en todo este proceso, tanto en la dictadura, que no voy a decirlo porque ya todos lo sabemos, pero en el proceso democrático tenemos más de 200 compañeros que perdieron la vida por la represión de los gobiernos. Víctor Choque, Teresa Rodríguez, Costecchi Santillán, sí. Carlos Fuentealba, no sé, podemos nombrar como para decir...
Los dos maestros de Moreno, Sandra y... no me
podemos decir, nombrar sí. aquellos como para poner, pero son más de 200 trabajadores y trabajadoras que perdieron la vida y son conquistas de la clase obrera. Cada una de esas muertes las atesoramos como propias, ¿no? Son propias, las vamos a llevar en la memoria colectiva siempre, porque son conquistas. Son sangre derramada, conquistas conseguidas.
Ahora, en todos esos momentos, esos dirigentes han sido expresiones de las bases que representabas, que representaban, o la misma impronta de esos dirigentes, pensando por dónde puede venir una reflexión seria sobre las dirigencias, ¿no? En este caso, la gremial. Es decir, el dirigente está llamado a representar lo que ya está en sus representantes, en las bases, o es al revés, puede haber dirigentes que tomen la iniciativa y generar esas bases que necesitan.
Yo creo que se pueden dar de las dos formas. Todo depende de aquellos que quieran llevar adelante las cuestiones. O sea, yo pongo de ejemplo la mesa intersindical de gremios estatales, que lleva ya muchísimos años de funcionamiento, con idas y venidas, pero somos todos distintos en esa mesa intersindical. Somos todos distintos, o sea, nos unen las cuestiones comunes, y así todo hemos podido mantener una unidad que ha dado muchísimos frutos para el conjunto de los trabajadores estatales en La Pampa. Hoy La Pampa es un ejemplo en cuanto a cuestión salarial, pero eso no es solo del gobierno. O sea, es también que nosotros hemos logrado sostener una unidad que les permite ir a disputar con todos los gobiernos que ha habido las cuestiones de los trabajadores.
¿Y por qué por ahí en La Pampa cuesta tanto movilizar? ¿A qué se lo atribuís?
Bueno, yo creo que no cuesta movilizar. Yo creo que, por ejemplo, mañana va a haber una gran movilización de las compañeras. Sí, mañana va a haber muchísimas compañeras en la calle, porque están convocadas correctamente, están convocadas por su necesidad. Cuesta movilizar cuando la convocatoria es difusa, cuando la convocatoria no es clara. Si la gente no confía que el dirigente va a hacer lo que está haciendo o lo que propone hacer, si le está haciendo el juego a la política, si ya está utilizando la movilización. Entonces, si la convocatoria es clara, la movilización está. Yo creo que últimamente las movilizaciones han sido sectoriales. Sí. ¿Por qué? Porque hay sectores que están peleando. Los compañeros de salud que estaban precarizados, los compañeros de renta que tienen un reclamo, los compañeros de lucha contra el fuego que no tenían defensa civil que no tenía su equipamiento. Son cuestiones sectoriales. No hubo una cuestión que unifique al conjunto, decir, bueno, vamos a salir a pelear la cuestión salarial, porque la cuestión salarial estuvo acordada en la paritaria correctamente. O sea, se logró mantener el salario por encima de la inflación. No es una gran conquista, pero es sacar la cabeza fuera del agua.
Y la pregunta, Ricardo, en ese sentido es, digamos, ¿el gremialismo tiene que salir a pedir por trabajo ya o tiene que estar en la reivindicación por las condiciones de trabajo? Porque estamos en un momento en la Argentina también donde no hay un, digamos, un actor directo que interpele por generar trabajo, no solamente claro. por mejorar las condiciones de laburo, sino que haya
trabajo. No, yo creo que los movimientos sociales, las organizaciones sociales están peleando por trabajo. Quizás haya alguna organización de estas que se conformen con el plan, pero hay sectores que siguen peleando trabajo y generando trabajo. Porque no solo pelean por trabajo, sino que lo generan. Yo he sido gremialista estatal, por lo tanto la pelea por trabajo ha sido pelear para que los que están trabajando en el Estado estén dentro del Estado como corresponde. La pelea en la actividad privada es distinta, porque bueno, el trabajo lo tiene que generar el Estado o tiene que surgir de políticas estatales. Pero creo que el sindicalismo en ese sentido está peleando correctamente, con matices, pero peleando correctamente la cuestión salarial y la cuestión laboral. Lógicamente, la masa de desocupados es tan gigantesca que eso no se va a resolver sin tocar a fondo algunas cuestiones. Y como tenemos un presidente moderado y una situación que no se
dialoga.
Sí. No se tocan intereses que si no se tocan no se va a poder resolver. Uh-huh. Eso encima al pueblo le afecta, le resta poder al gobierno y envalentona a la derecha que sigue amenazando con volver y el destrozo a todos.
Ahora, con un panorama donde justamente el índice de empleo viene creciendo cada vez más y a un paso relativamente agigantado, pero por el otro lado lo que se gana no alcanza para comer.
Bueno,
el gremialismo ahí tiene...
Bueno, yo creo que ahí está fallando el conjunto del gremialismo. O sea, el conjunto de la clase obrera no está planteando medidas de fuerza para resolver ese tema. También se está dando peleas sectoriales, pero... La Argentina en este momento, es cierto, está creciendo. No es la Argentina del 2001 que estaba en una profunda crisis. Está en una situación que, como dijo el presidente el otro día, la Argentina es uno de los países que más crece en el mundo. Es real. Tenemos para crecer infinidad de cosas. Es una situación, una Argentina que tendría un desarrollo económico gigantesco. Lo que pasa es que toda esa riqueza que se genera, se la llevan. Se la llevan con la pala, y esos que se las llevan no los toca a nadie. Entonces, lógico, ese no distribuye hacia los trabajadores. Las minerías se llevan la riqueza. Nosotros estamos con una situación económica de la inflación que nos afana el salario mes a mes. Los bancos están cobrando diariamente 1.000 millones de pesos en concepto de interés. Diariamente sí. Los bancos cobran 1.000 millones de pesos en concepto de interés. Y eso es un pico inflacionario. Porque esa plata es la plata que falta en el pueblo. 1.000 millones de pesos diarios. Que va a parar porque ahí quedó una cuestión de los bancos que nunca se tocó. Desde la dictadura para acá nunca se tocó la reglamentación que regula las entidades financieras que creó Martínez de Hoz en la dictadura.
Por sigue eso, vigente. ¿El sindicalismo puede meterse solamente en una discusión de estar 1 o 2 puntos por encima de la inflación o tendría que patear la mesa y discutir
claro,
otras cosas?
Bueno, pero eso se tendría que hacer en conjunto y no un sindicato individual, porque lógicamente es una cuestión que ya trasciende un sindicato y tiene que ver con la política general.
Ricardo, te hago una pausita, vamos a escuchar un tema musical y
encantado.
Después continuamos la charla, ¿te parece?
Encantado.
Vamos por ahí.
A 40 años.
Siempre democracia.
El compromiso es con los argentinos a través de la ley de convertibilidad.
Domingo Cavallo.
Que como yo he dicho, va a estar en vigencia por muchas décadas en la Argentina. Estamos inaugurando un periodo que yo calculo que tendrá como mínimo 6 décadas de estabilidad y de progreso, equivalentes a las que se dieron desde fines del siglo pasado hasta la gran recesión de los años 30. Y que esperamos incluso que no termine en una gran recesión como fue la del 30.
Nacional, la radio pública.
Sobre la palma de mi lengua vive el himno de mi corazón. Siento la alianza más perfecta que justicia me una voz. La vida es un libro útil para aquel que puede comprender. Tengo confianza. confianza en la balanza que inclina mi parecer. Nadie quiere dormirse aquí, algo debo hacer. Tras haber cruzado la mar, te seduciré. Por felicidad yo canto.
LRA 3, la radio pública.
Que están escuchando es la de Ricardo de Araujo. Nos queríamos meter despacito en la charla porque eso es lo lindo de este espacio y justamente de las voces de los 40 años de democracia. Estamos con Ricardo Araujo, él es gremialista, pirujo para los compañeros y compañeras, histórico delegado de ATE. Pero justamente para ir ya redondeando y haciendo como una reflexión que nos dé esperanza, Ricardo, que nos abra ahí una ventanita. Pienso en la experiencia, por un lado, de lo que fue ATE acá en la provincia de La Pampa, histórica, la línea verde, y por el otro lado la imbricación con la Central de Trabajadores Argentinos, ¿no? La aparición de la CTA como una respuesta bien ya de los tiempos democráticos a la organización de los trabajadores. ¿Cómo van esas dos experiencias en tu vida y qué te dejaron así como reflexión, ¿no?, de estos 40 años?
Bueno, nosotros nos entramos al sindicalismo por la puerta por la que pudimos entrar y construimos dentro del ámbito de lo que se nos permitía, digamos, de lo que pudimos. Pero lo que yo creo que tenemos que sostener es la unidad de los trabajadores. Si bien hay grandes diferencias en el sindicalismo, la base de trabajadores y trabajadoras argentinos, la base, la clase obrera en su base está unida, y eso se ha podido comprobar a lo largo de nuestra historia muchísimas veces. cada vez que hizo falta que la clase obrera saliera a defender intereses profundos, como cuando hubo que movilizarse en la Argentina para crear las condiciones para ganarle las elecciones a Macri y poder avanzar hacia un gobierno que interprete las necesidades populares, la clase obrera se movilizó en su conjunto y masivamente en todo el país. Entonces, esa unidad que está en la base, que está por los trabajadores, los dirigentes sindicales tenemos la función y la obligación de sostenerla en las conducciones gremiales. Trabajar la unidad a nivel de conducciones gremiales que están divididas por cuestiones que no tienen que ver con los intereses de la clase, sino a veces con posicionamientos políticos, es lo difícil, lo que hace complejo el movimiento sindical. Pero hay que trabajar para eso. Y creo que hay muchos compañeros y compañeras que lo están haciendo y se ven expresiones todos los días. ATE sigue transitando en la provincia. Yo me fui y sigue transitando una línea igual o mejor, se podría decir. Entonces, la intersindical se mantiene. Creo que esos ejemplos se tendría que incluso incrementar la intersindical. Yo nunca entendí por qué las compañeras docentes no están en la mesa intersindical, porque sería valiosísimo que estuvieran integrando la mesa intersindical también un poderoso gremio como el de UTELPA. Pero bueno, son reflexiones que hago yo y tendrán que ver también cada uno qué opina. Pero lo interesante sería poder sostener esa unidad, que ahora tenemos una fecha que es el 24 de marzo, que esperemos que nos podamos reunir todos a celebrar esa fecha como corresponde. Y mañana hay una celebración de las compañeras que van a manifestarse porque les corresponde esa manifestación y creo que va a ser un gran acto. El primero de mayo tendremos que estar todos los dirigentes sindicales juntos en un gran acto. Así que espero que nosotros los dirigentes sindicales trabajemos esa unidad, porque es lo que va a permitir fortalecer las posiciones políticas de aquellos que cuando la clase obrera gana la calle, se fortalecen las posiciones políticas de aquellos que desde los gobiernos responden a las necesidades populares. Entonces, cuando la clase obrera gana la calle, la clase obrera se mantuvo en la calle a lo largo de todo este proceso democrático y ha ido garantizando con conquistas tras conquistas. Ganemos la calle, sostengamos la lucha y trabajemos para que este país pueda avanzar, que creo que están las condiciones dadas para que el país pueda avanzar, porque hay una situación económica favorable para la Argentina. El tema es que se llevan la plata con la pala aquellos que no trabajan para el país, sino para intereses internacionales, ¿no?
Se está hablando ahora, justamente a 40 años de la vuelta a la democracia, de un nuevo pacto social, ¿no?, que refunde un poco las bases de ese pacto democrático del 83 de memoria, verdad y justicia. ¿Es posible pensar un nuevo pacto social sin la representación de los trabajadores incluida?
No, creo que un pacto social parte de las necesidades populares y va a partir de otro tipo de necesidades. Creo que hay que poner sobre la mesa las necesidades del pueblo argentino y las necesidades de la nación argentina. Y sobre esa base hacer un acuerdo popular, un pacto. Porque si se va a hacer un pacto para que la clase obrera sostenga el ajuste del acuerdo con el Fondo Monetario, la clase obrera no va a participar de un pacto de ese tipo, porque creemos que o se está con el ajuste o se está contra el ajuste, no hay opción.
40 años y la lucha continúa, evidentemente, banderas.
No va a haber una opción en que nos quieran convencer de que un ajuste puede ser favorable para los intereses populares, de ninguna manera. Uh-huh. Acá la torta se tiene que repartir distinta.
Jubilado y todo, no te retires nunca, Ricardo. No te retires nunca, porque las nuevas generaciones te tienen que escuchar como te escuchamos nosotros acá recién. Muchísimas gracias por haber venido.
No, agradecido estoy yo, por supuesto, además si me tratan así.
Pero ¿cómo? Es lo mínimo que podemos hacer, abrir estos micrófonos para esta sección de Voces en Libertad. El que acaba de escuchar es justamente Ricardo Araujo, el gremialista histórico.
¿Me permitís un saludo?
Sí, ¿cómo no? Adelante, por favor.
Quiero saludar a las compañeras que mañana celebran la jornada de la mujer trabajadora a nivel internacional. Alentarlas a que sigan en esa pelea, es una gran pelea. Hoy aparece la noticia de que la diferencia entre el trabajo varón y el trabajo mujer sigue siendo favorable a los varones y se ha incrementado la diferencia, por lo tanto es de ellas, ¿no?, la pelea. Mañana es una jornada que la valoramos todos y espero que se junten las mujeres y den su pelea, porque necesitan de la justicia que no está. La justicia es para ellas y la deuda es con ellas. Así que un gran saludo a todas las compañeras en su Día de la Mujer Trabajadora.
Nos sumamos a ese reconocimiento. Muchísimas gracias. En Voces en Libertad entonces estuvo Ricardo Araujo de ATE, gremialista, integrante de la CTA Autónoma. Y bueno, muchísimas gracias. Hasta pronto.
Gracias.